El siguiente programa es clasificación B15, adecuado para adolescentes con la guía de un adulto. La descripción de escenas sexuales podría ser implícita y contener expresiones procaces.
Pues desde que a mí me detienen, pues yo ni idea de qué me están hablando, O sea, yo no sabía nada, pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, tú fuiste y ya.
Asesoría jurídica gratuita desde el cuadrante de Radio Universidad de Guadalajara. De hecho y de derecho. Con Alma Jessica Velázquez. Bienvenidos.
El robo de identidad se da tanto en personas económicamente pudientes como en asalariados que viven de su trabajo. La delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, en Jalisco, Ana Estela Durán, manifestó que desafortunadamente el robo de identidad es un problema que se presenta continuamente entre los usuarios de servicios financieros, por lo que alerta a las personas para que tengan cuidado y revisen sus estados de cuenta. Recordó que el mayor robo de identidad se observa en los bancos, ya sea de manera virtual o física, ya que llegan a presentar identificaciones falsas para sacar créditos o para contratar algún producto. Bienvenidos a De Hecho y de Derecho. Hoy hablamos sobre seguridad virtual y robo de identidad. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes a las 10 de la mañana. Estamos saludándole desde la cabina del 107.9 de FM. En la producción y conducción me acompañan Diego Barba. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo y lo estaremos acompañando a lo largo de una hora que estaremos platicando sobre lo que ya escuchaba usted en la cápsula de producción sobre el robo de identidad y la seguridad informática, de alguna manera. Recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 925-6019, para que si usted tiene algún comentario, pues nos lo haga llegar, y 800-633-8100 para todos los que nos escuchan fuera de estos dos municipios. Efectivamente, vamos a platicar del tema de robo de identidad. Es alarmante ya las cifras que en lo económico el robo de identidad ha reportado como pérdida. Se suman cifras millonarias en este delito. En el país alcanzó 2.216 millones de pesos reclamados, tanto de manera tradicional como cibernética. Así lo declara Stephanie de la Cruz, lo consigna en el periódico Mural en la nota del 6 de noviembre de 2019. Y para ello nos acompaña uno de nuestros invitados. Él es Jaime Olmos, asesor y consultor en telecomunicaciones, transición IPv6, seguridad de la información. Muy buenos días, Jaime, buen día.
Perdón, escucho muy lejano el audio, pero aquí estoy presente.
Hola, ¿ya me escuchas mejor?
Muy bajito, pero alcanzo a entender algo.
Bien, ¿ahí? Esperemos que ahí me escuches mejor.
Voy a hacer el esfuerzo.
Bien, gracias. Gracias, Jaime. Oye, muy buen día. Estamos platicando, o queremos iniciar a hablar sobre el tema de robo de identidad y seguridad de la información. Platícanos tú, en tu calidad de asesor y consultor en estas áreas, ¿qué es lo que más frecuentemente te encuentras o cuáles son las demandas que más requieren tus clientes?
Mira, en ese sentido, antes de iniciar, pues hablar de seguridad es un ámbito muy grande. De hecho, es un ámbito que se tiene que atacar desde el punto de vista holístico, particularmente por el tema que tiene la invitación, gracias a ustedes. El robo de identidades o la usurpación de identidad pues tiene una característica muy importante que tiene que ver con el hacerse pasar por otra persona, particularmente a asumir identidades ante otras personas. Esto es una táctica muy común en nuestras redes, particularmente pues yo soy responsable del centro de operaciones de la red de la Universidad de Guadalajara. Sí. Y a diario recibimos reportes de incidencias que muestran cómo pueden aprovechar ciertas instancias no solamente desde el punto de vista hablando de hackers, sino incluso hasta para manipulación de ideas.
Ajá.
Políticamente hablando.
Sí. Sí, qué interesante esto que nos mencionas, que de manera, lo que tenemos que ver de manera holística, porque pues incluso esto, ¿no?, de la manipulación de las ideas me parece algo muy, pues, preocupante.
Perdón, no sé si escuché bien, pero escuché algo de la parte holística. Precisamente en el ámbito de seguridad siempre tenemos que atacarlo desde muchos flancos, ¿no? Un factor muy débil siempre va a ser el usuario final. Por eso se tiene que realizar a veces campañas de concientización para el uso y manejo de la información que tenemos bajo nuestro uso personal.
¿Y ustedes hacen esos cursos o esa capacitación?
Promovemos a través, la Universidad de Guadalajara tiene acuerdos con diferentes instituciones, particularmente con unas que tienen que ver con LACNIC, que es una institución a nivel continental que nos ayuda a generar ciertas buenas prácticas también en ANUYESTIC, a través de una institución que tiene un fin de coordinar ciertos trabajos de seguridad. Particularmente, como podría comentarles, que la universidad participa en un proyecto llamado Kit de Concientización, que se maneja a través de INCIBE, una institución de seguridad de España, donde se promueve campañas de sensibilización del uso correcto de las tecnologías de información. Particularmente, muchas de las veces, los métodos que se hacen uso provienen para el robo de identidades, correos falsos, que se conocen como phishing, ataques dirigidos a organizaciones, ataques hacia servidores. Eso es algo que nosotros constantemente estamos vigilando, porque la manera de robar y usurpar una identidad, muchas veces es obteniendo información que está almacenada a veces en servidores como los que tiene la Universidad de Guadalajara.
Claro, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara tiene una Coordinación General de Recursos Humanos en donde pues tiene muchísimos datos y supongo que están procesados todos en las nuevas tecnologías.
Es correcto. Por eso, sí, hoy en día el atacante ya no lo hace con un afán de aprender, sino con un afán comercial, precisamente. Entonces siempre va a estar a la merced de estar buscando los datos. Pero hay otros factores también muy importantes que tomar en cuenta. Nosotros lo llamamos ingeniería social. A veces un atacante incluso no tiene que ser un conocedor precisamente de asuntos tecnológicos, sino a veces con el simple hecho de manejo de algunas tácticas o técnicas para poder obtener información. Desafortunadamente la ingeniería social, que es un ámbito psicológico, a veces tiene muchas y poderosas formas de poder proveer y obtener información de un usuario sin hacer ningún despliegue tecnológico. Es decir, podemos observar que a veces las personas no tenemos, en primera instancia, nos cuesta trabajo decir no. Entonces, ajá, si por ejemplo yo fuera un atacante y trato de poder obtener información de una persona con cierta característica política, pues a lo mejor la manera más sencilla es hablar a su secretaria, hacerme pasar por un administrador de correo electrónico y pedirle las contraseñas, porque estamos haciendo un cambio, ¿no?
Claro.
Seguramente y muy factiblemente podríamos obtener información sin hacer un ciberataque dirigido, ¿no? Un algo más sencillo a través de las redes, a través de las redes sociales.
¿Qué es lo que está haciendo muchos defraudadores a través de hacerse pasar por entidades financieras como bancos y así?
Es correcto. Hay ciertas reglas. Hay una persona que se conoce como el padre de la ingeniería social, un hacker muy famoso norteamericano que hoy en día es un asesor y bastante robusto, se llama Kevin Bentick. Él trató ciertos principios psicológicos que las personas no pueden, no saben cómo controlar esto. Todos queremos ayudar. Esa es una de las primeras cosas que pasa en el ámbito de profundizar o poder obtener información. La gente siempre quiere ayudar a alguien más. Entonces, si alguien se muestra como alguien vulnerable o emocionalmente con necesidad, seguramente va a obtener lo que quiere. El segundo movimiento es crear un ámbito de confianza. A veces hay personas que son estafadores de guante blanco que se hacen pasar, que tardan un tiempo mostrarse muy muy cercanos a la persona hasta que tienen la información, ¿no? Y además después saben, esas son tácticas incluso de venta, ¿no? La claro. gente no sabe decir no. O sea, te va a escuchar y le va a dar pena colgarte, ¿no? Yo precisamente, por ejemplo, y le comentaba ayer, que antes de contestar un número telefónico, yo la verdad, si no tengo ninguna respuesta, no lo contesto.
Claro.
O sea, es por lo mismo que hay que tener ciertos cuidados al no caer en una estafa.
Sí, es una de las partes de la prevención, digamos, de no caer en una estafa. Y esto puede ser vía telefónica o puede ser por mensajes de chat o puede ser por Facebook o algo así.
Es correcto. Y hoy en día es bien importante, creo yo, si a la audiencia que ustedes tienen les puedo decir qué es lo que se debe de hacer. Yo en primera instancia siempre trato de platicarles que se tiene que generar valores. Hoy en día creo que el factor más débil que tenemos es que nuestras jóvenes no nos estamos separando con valores, ¿no? Entonces todo se nos hace fácil y tal vez algunos de los que estudian tecnologías o incluso otros ámbitos se les hace fácil probar ciertas situaciones, ¿no? El hecho de que a lo mejor no importa si yo daño a un tercero, es por mi beneficio personal. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que se tienen que tratar en la sensibilización de un buen manejo de la información es sensibilizar al joven y darle valores para poder proceder sobre el ámbito en que nos corresponde a todos para hacer un mundo más ordenado.
Con esto nos quedamos. ¿Nos puedes seguir acompañando después del corte que vamos a hacer?
Con mucho gusto.
Aquí bien, estoy. Regresamos.
El robot de identidad se produce cuando alguien usa tu información sin tu permiso. Los ladrones de identidad podrían usar su nombre y domicilio, los números de su cuenta bancaria o de su cuenta de crédito, su número de seguro social o los números de cuenta de seguro médico.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho.
De lunes a viernes abrimos las puertas de nuestro Quinto Patio, donde vive la música de México.
Por vivir en Quinto Patio,
desperdicia mis besos.
Un cariño verdadero,
sin mentira ni maldad.
El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo.
11 de la mañana por el 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara.
Dime con quién andas.
Y te diré qué lees.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
Te dije, ¿sabes qué? En el próximo alto me pasas el volante.
No.
Vas haciendo setas. Mira cómo vas.
Nomás me tomé dos cervezas.
No. Diario dices eso y sales hasta las chanclas. Nos va a agarrar el torito. Viene el torito.
¿Dónde viene el torito? Saca el capote. Yo ahorita me lo toreo.
No. Ahí viene el torito. Te van a pedir que te la soples, ¿eh? Y nomás que lo alburíes. Porque siempre, por hacerte el chistoso, nos va de la fregada.
No, ya no le voy a decir que se la sopla a la señorita. Porque la última vez estuve 2 días en el torito. Perdóname.
¿Eres analfabeta vial?
Pero de veras que... ¡Ah! ¡Mira nomás!
Dime cómo manejas y te diré quién eres.
¡Muévanse!
¡Abusado!
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. De Hecho y de Derecho. Regresamos.
El robo de identidad es un delito cada vez más común. Sin embargo, los afectados quedan en completa indefensión, a expensas de que los delincuentes en cualquier momento puedan volver a utilizar sus datos. De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General de Jalisco, en 2017 se iniciaron 3.925 carpetas de investigación y o averiguaciones previas por el delito de suplantación de identidad. Además, en el periodo de enero a julio de 2018 se iniciaron 3.120 carpetas de investigación o averiguaciones por el mismo delito, lo que significa que en la primera mitad del 2018 se registraron 79% de las denuncias que se generaron en todo 2017. Esto es De Hecho y de Derecho. Continuamos.
Estamos de nuevo en su programa De Hecho y de Derecho. Estamos platicando con el ingeniero Jaime Olmos. Él es asesor y consultor en telecomunicaciones y seguridad de la información en la Universidad de Guadalajara. Él nos decía que es una práctica muy común esto de la suplantación de identidad o el robo de identidad, y que bueno, tienen diario reportes de incidencias diversas. Y nos decías al final, Jaime, que bueno, que hay que fincar valores, que las personas nos defraudan o nos extorsionan telefónicamente por las cuestiones emocionales, por los valores que tenemos, que decías que es el factor más débil.
Es correcto.
¿A qué te refieres en particular con que la juventud pues tiene que tener más valores?
Yo creo que, mira, en diferentes ámbitos, porque además de que podemos ser víctimas, también podemos ser los atacantes.
Claro.
Trataba de referirme en ese sentido porque hoy en día se percibe, y lo vemos creo que en el día a día, en el ámbito de que la gente ya no tiene ninguna, no le detiene éticamente hacer un daño a un tercero, ¿no? Por eso creo que hemos visto un aumento muy grande en las incidencias, incluso de violencia física, ¿no? Y eso también se refleja precisamente en el uso de tecnologías, dado que hoy en día cualquier joven, para él es totalmente y natural el uso de tecnologías.
Claro.
Y creo que es muy fácil esconderse a través de un celular particularmente.
Claro, definitivamente. Entonces, ¿tú crees que podrían ser no solo víctimas, sino que además podrían ser pues los victimarios, los sujetos activos?
Es correcto.
Porque pues es fácil que lo hagan a través detrás, mejor dicho, de un monitor o de una pantalla.
A nosotros particularmente, yo tengo 20 años de experiencia en el ámbito de la seguridad.
Sí.
A nosotros, cuando nos enseñan ética hacking, precisamente lo primero que vemos antes de ver cuestiones técnicas tiene que ver con un conjunto de ética, ¿no? ¿Para qué vamos a obtener esa información? Prácticamente nosotros, como por así decirlo, hackers blancos, si lo podemos poner en el término, nuestra intención es conocer cómo nos atacan, pero al tener un nivel de conocimiento que llevamos, pues nos podemos convertir en algún momento en ser victimarios.
Claro.
Por eso es que yo decía que un factor importante en muchos sentidos es agregar esa cadena de valores que puedan hacer que alguien que tenga el nivel de conocimiento no lo haga para un daño personal.
Muy bien. Pues sí, yo también considero que es fundamental. Y nos hablabas de unas cuestiones que tienen que ver con la ingeniería social, que es sobre el aspecto psicológico o el aspecto emocional, que son las formas de obtención de información. Ustedes tienen, me decías, reportes de incidencias en este sentido. ¿Les ocurre esto? Que es a través por ejemplo, el ejemplo que nos ponías de que llamas a la secretaria y bueno, pues que ella probablemente te dé la información.
De hecho, ese tipo de incidentes incluso a veces pueden ser cuestiones que no siempre vamos a registrar. Yo creo que a día a día pasan ese tipo de cosas, con cuestiones tan simples como el registrar un pago. Si nosotros podemos hacer una reflexión alrededor del mismo, nos podríamos dar cuenta que cuando queremos tener un password muy robusto, con caracteres especiales, con mayúsculas y minúsculas, generalmente ese tipo de contraseñas no la vamos a recordar. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Pues colocándolas en un papel, con un post-it, pegándolas en la computadora. Este tipo de situaciones dentro de la ingeniería social también se observan. ¿Cómo? Hay mucha gente que se dedica a estar juntando papeles para poder obtener alguna contraseña. Ese tipo de, son, entre muchos ejemplos, muchas cuestiones que se aprovechan para la ingeniería social, ¿no? Ver el ámbito de cómo las personas actúan en el día a día, con temas tan sencillos como ese o como el que platicaba de la secretaria.
Claro.
Un atacante a veces va a buscar cuestiones más sociales y culturales, incluso psicológicas, para obtener la información, que un ataque dirigido a un equipo de cómputo.
Bien. Y que podría ser a una institución, a una dependencia, a una empresa, no solo a un particular.
Sí. Hoy en día, nosotros, si te puedo decir reportes, que hay muchos que no las puedo mencionar por cuestiones de confidencialidad y por no prestar a la audiencia, a lo mejor que si está con una mala intención, darle un poquito de orientación que hacer, ¿no? Pero sin embargo, te puedo decir que hoy en día los ataques dirigidos a instituciones van encaminados a hacer cobros, ¿no? Ya no son solamente el éxito de poder vulnerar a una organización, sino ahora ya van con intenciones de un cobro. Te podría decir que, por ejemplo, si alguien nos quiere amenazar con un daño, puede mandarnos correos amenazándonos y diciéndonos que tenemos que pagar tantos bitcoins para que no se materialice el ataque. Y eso día a día, nosotros cuando recibimos ese tipo de amenazas que son constantes, simplemente no ponemos atención y lo que hacemos es reforzar nuestra seguridad, ¿no? La universidad, al paso del tiempo, hemos estado colocando muchos controles de seguridad que no son infalibles, hay que estarlos vigilando constantemente y estarlos modernizando. Pero sobre esto, pues siempre va a haber una movilización tanto del lado del que se defiende como el que ataca.
Definitivamente se va avanzando en este fenómeno.
Correcto. Tomás, para poner un ejemplo de ingeniería social, hace sí. unos años a mí me tocó en el celular precisamente que yo tengo para uso interno de mis labores, un día alguien me marcó haciéndose pasar por un delincuente y de una talla del tipo de la delincuencia organizada, ¿sí? Y me decía que tenía una de mis hijas secuestrada. Desafortunadamente, y para él y para mí, pues yo no tengo familia, pero sin embargo, si yo hubiera tenido en este momento familia, yo hubiera caído en la extorsión.
Claro. Definitivamente, sí. Es la parte que están explotando más comúnmente, sobre todo esto que dices, la delincuencia organizada.
No sé si perdí el audio.
Ya, te escuchamos. Sí, también nosotros de momento no te escuchábamos. Sí, entonces, ¿qué nos sugieres que hagamos? Por ejemplo, ya nos pusiste cuestiones muy concretas que no tenemos que dejar la contraseña en el post-it pegado en la computadora, por ejemplo.
Yo creo que una de las situaciones, como lo mencioné con las contraseñas, es una de las primeras cosas que el atacante va a tratar de vulnerar. Como para robarte una cuenta de una red social, para robarte el acceso al banco. Una técnica muy recomendada como usuario es que no tratemos de hacer passwords tan complicados que no tengamos que ponerlos en papel. Lo que la recomendación siempre es poner una frase. Una frase que es muy difícil que la podamos olvidar, pero es muy legible y entre más largo sea la contraseña, es más difícil que nos puedan vulnerar la cuenta, ¿no? No tratar de tener la misma contraseña en diferentes plataformas y además estarla cambiando constantemente, por lo menos digo yo como personalmente cada tres meses.
Y bueno, la frase sería mucho más difícil porque pues cómo adivinarían una frase completa.
A veces un algoritmo para poder hacer un ataque de fuerza bruta, tener un password, cuando hay más caracteres es más difícil. No está, es importante poner caracteres especiales, pero eso nos lleva a un problema. ¿Qué vamos a hacer? Que nosotros no podemos recordar ese paso y a veces nosotros no podemos perder el acceso, ¿no?
Claro. Sin embargo, hay algunas plataformas que lo piden, sobre todo cuando tiene que ver con cuestiones ya más delicadas, como por ejemplo el CONACYT, en el caso de los profesores, que nos pide cosas así, las instituciones financieras, que nos piden que sean caracteres especiales.
Es correcto. Las financieras precisamente, si hemos tenido una cuenta de estas electrónicas, nos podemos dar cuenta de una situación. Aparentemente, en un principio nos pedían reforzamiento de contraseñas que eran muy difíciles de recordar y las teníamos, como digo yo, ponerlas en algún otro medio para recordarlo.
Claro.
Pero hoy en día, si están fijados, la evolución, la banca siempre nos va a mostrar cuál es la tendencia. Hoy en día vemos un uso de un segundo factor de autenticación que tiene que ver a través de un token. Ese token se supone que solamente nos pertenece a nosotros y no lo podemos transferir. Entonces nadie más puede hacer de uso de nuestra cuenta si no tenemos ese token. Entonces eso evita que bajemos un poquito a la complejidad de las contraseñas, pero a través del token hay un segundo factor de autenticación que nos hace verificar que seamos realmente el usuario que le pertenece la cuenta. Entonces, en el paso del tiempo, la banca va evolucionando y va haciendo que el usuario no se le complique tanto. Sin embargo, como bien mencionas, hay otras instituciones que a lo mejor todavía les falta modernizarse un poquito para poder, nosotros le llamamos equilibrar tres aspectos o tres pilares, que es la integridad, confidencialidad y disponibilidad. Si hacemos tan complejo un sistema, vamos a perder la disponibilidad, lo cual es un factor de seguridad que también tenemos que controlar.
Claro, definitivamente, si no, de lo contrario, pues va a ser muy difícil recordarlo y va a ser muy fácil escribirlo en algún lugar y que se pueda ver por alguien más. Oye, también los registros de voz, ¿no? Actualmente las instituciones financieras los piden.
Así es correcto. Yo creo que donde vamos a ver la mayor modernidad y despliegue tecnológico sobre controles de seguridad va a ser alrededor de la banca. ¿Por qué? Porque ahí está en juego dinero, ¿no? Entonces ellos tienen siempre, van a estar a la vanguardia en estar reforzando los controles de seguridad.
Sí, que como dices, ojalá y todas las dependencias e instituciones pues estuvieran transitando hacia esas cuestiones para evitar lo que nos están pidiendo actualmente, que te comentaba.
Así es, yo creo que todos todo comienza desde la persona. Yo siempre he dicho que lo que no nos cuesta es hacer una buena campaña de concientización de cómo se debe usar para que el usuario, que es el factor más débil, puede ser una barrera más pues ante cualquier ataque. No sirve de nada que nosotros gastemos millones de pesos en adquirir equipos de seguridad como firewalls, detectores de intrusos, equipos de balanceo o equipos especializados de seguridad web, cuando el factor más débil se puede brincar y al final con una llamada telefónica pueden obtener el acceso a un sistema.
Claro, de ahí que de lo que nos decías, es muy importante decirle a la gente que las empresas pueden llegar a comprar o instituciones este tipo de, digamos, de seguridad y que luego nos llegan como spam o como correo no deseado.
Yo creo que una sugerencia a su público es, uno, me vino a la mente estos mensajes que a veces son terribles dentro de WhatsApp, ¿no?
Sí.
Hoy lo tenemos, lo usamos como un medio de comunicación más más
frecuente.
El asunto es que a veces hay que ser muy cuidadoso con lo que leemos y con lo que forwardeamos, ¿no? Porque a veces dentro de este tipo de redes o chat hay mucha información falsa. Y hoy en día no nomás leemos el título, ya estamos emitiendo o forwardeando esa información a alguien más. A veces los atacantes no quieren, tratan de confundir a la audiencia, pero una sugerencia de mi parte y personal es que antes de mandar cualquier mensaje, para no ser víctimas de cualquier tipo de phishing o incluso solamente inundar de basura dentro de la red, es que hagamos uso de nuestro sentido común. Cuando nosotros vemos un título que es muy emocional, hay que revisarlo, y lo segundo es buscar que la fuente de quién es, de quién viene, porque esos tipos de mensajes no vienen firmados. Muchas de las veces solamente están para poderse regar viralmente en las redes. El segundo es informarnos cada vez de la noticia. Si hay una noticia que nos llama la atención, que es lo que llamamos fake news o noticias falsas, hay que revisar si realmente están los periódicos o si están otras fuentes que le dicen. No creernos todo lo que nos está mandando por ahí.
Claro, pues te agradecemos mucho, creo que nos das tips muy interesantes y mucha información valiosísima. Te agradecemos mucho, Jaime Olmos, que hayas estado con nosotros el día de hoy.
Por nada, al contrario, gracias a ustedes y estamos
solos. Gracias, muy buen día. Él es Jaime Olmos, asesor y consultor en telecomunicaciones, seguridad de la información, y trabaja en la Universidad de Guadalajara, a quien agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. Nos vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando este tema del robo de identidad. Volvemos.
El robo de identidad es un riesgo latente que puede afectar a cualquier persona, y cuando este ocurre es un problema que afecta al patrimonio y hasta el historial crediticio. Prácticamente la totalidad de las transacciones bancarias operan en un entorno tecnológico seguro, eficiente y de bajo costo. Sin embargo, la banca no es ajena a los riesgos de las nuevas tecnologías, y uno de ellos es precisamente el robo de identidad. Es por eso que la Asociación de Bancos de México, ABM, firmó un convenio con la Procuraduría General de la República para evitar la suplantación o usurpación de la identidad de transacciones bancarias.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho.
Transmite XHUGO 107.9 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Los miércoles en Quinto Patio le abrimos las puertas de este espacio musical a la Asociación de Autores y Compositores de Ocotlán.
¡Ay, qué lindo es Jalisco, tierra de charros y de folclor! Y el lago de Chapala con su ribera es un esplendor.
Su amigo Javier de la Cruz les saluda y agradece su amable compañía.
11 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara.
Buen tiempo, tu querido, con su prodigio es todo un primor.
Hola, ¿cómo estás?
¡Shh!
¡Déjenme hablar!
Mamá, escucha lo que aprendimos hoy.
Cállense, no me dejan concentrar.
Papá, mamá, hoy jugaremos la final del torneo.
No puedo ir, tengo mucho trabajo.
Yo tampoco puedo, tengo muchas cosas que hacer.
Escuchar a niños y jóvenes es el primer paso para prevenir las adicciones y ayudarlos a crecer sanos y seguros. Visita nuestra página en www.gob.mx/salud/CIJ. Centros de Integración Juvenil.
Gobierno de México.
Escucha mi silencio.
Escucha mi mirada.
Escucha mi habitación.
Escucha mis manos.
Escucha mis horarios.
Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
Gobierno de México.
Entra ya a udgtv.com y descubre todo lo que tenemos para ti.
Disfruta de la señal totalmente digital y en vivo de Canal 44. En nuestra sección de grabados podrás ver a la hora que tú quieras algún capítulo de tu programa favorito. Y no te pierdas ninguna de nuestras series consultando nuestra programación semanal.
En Radio UDG, escucha en vivo alguna de nuestras 8 estaciones. Entra en nuestra sección de podcast y selecciona de nuestros programas grabados el que quieras escuchar.
Minuto a minuto, en la sección de señal informativa, podrás mantenerte informado con lo más relevante del acontecer local, nacional y mundial.
Canal 44, Radio UDG y señal informativa en udgtv.com.
Este programa es clasificación B15, adecuado para adolescentes con la guía de un adulto. La descripción de escenas sexuales podría ser implícita y contener expresiones procaces.
De Hecho y de Derecho. Regresamos. Regresamos.
Evita los estados de cuenta impresos, recibos telefónicos, de gas, estados bancarios o de seguros que puedan ser robados de los buzones de las casas para obtener información importante como tus ingresos, tu RFC, CURP, etc. Exige a las empresas que detengan el envío de tu papelería impresa. Tu seguridad es razón suficiente para que dejen de hacerlo.
Estamos de nuevo en su programa de Hecho y de Derecho, aquí invitándolo a que se comunique con nosotros, 925-6019, nuestro teléfono en cabina local, y 800-633-8100. Para todos aquellos que nos escuchan fuera de Ocotlán y Jamay, no, lo puede hacer de manera gratuita al 800-633-8100. También nos puede seguir en internet en www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Ahí nos puede encontrar. Y le recomiendo nos siga en nuestras redes sociales, Facebook, Radio UDG Ocotlán, en donde estamos, por cierto, transmitiendo en vivo en este momento, y en Instagram en Radio UDG 107.9 FM. Estamos platicándole sobre el robo de identidad y ya escuchábamos al ingeniero Olmos que nos decía sobre pues cuáles son las medidas de seguridad que debemos considerar. Y también vamos a platicar sobre el tema legal, sobre el tema del robo de identidad y qué es lo que ocurre ¿Qué podemos hacer en esos casos? Para ello tenemos a un invitado también. Él es Rafael Zamora Falcón. Él es litigante desde hace más de 20 años y con una vasta experiencia y ha tenido cargos importantes en empresas particulares. Muy buenos días, Rafael.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
Muy amable por la invitación, a sus órdenes.
Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Pues platícanos, nos dicen que eres experto en este tema del robo de identidad. ¿Cuál es la etiología del delito? ¿Cuál es la forma en que más se comete? Platícanos un poquito sobre esto. ¿Y cuáles son los procesos a seguir para que nuestra audiencia sepa qué hacer en caso de que haya un robo de identidad?
Sí, claro. Estamos ante una problemática jurídica. A nivel mundial, México está en el octavo lugar de este tipo de ilícitos, y a nivel Latinoamérica estamos en el segundo lugar. Se está convirtiendo en una situación tan cotidiana, tan común. El robo de identidad nos lleva no solo a lo jurídico, provoca en las familias un desorden económico de bastante, bastante seriedad y gravedad. Nosotros lo que hemos visto aquí en la firma que represento, sí, es esta problemática que se presenta y que es tan recurrente. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando es sorprendida y cuando se da cuenta de que le fue robada su identidad y de que en ese momento sus finanzas fueron afectadas, ya sea por tarjetas de crédito, por cheques, por créditos bancarios, hipotecarios, etcétera, y se ven obligados a que tengan que pagar esas circunstancias?
Claro.
Bueno, ante esta frustración y ante esta problemática, nosotros lo que siempre recomendamos, primero que nada, si es una tarjeta de crédito, debe de bloquearla inmediatamente, debe de hacer un reporte inmediatamente a la institución bancaria. ¿Para qué? Para que ésta tenga conocimiento y no se sigan generando más fraudes, y pueda frenarse a partir de ese momento. Y posteriormente es importantísimo presentar una denuncia de carácter penal ante las fiscalías del estado en el cual estén, sí, ya sea también municipios, etcétera. Pero sí es de bastante importancia que inmediatamente acudan a presentar su denuncia, para que a partir del momento en que tuvieron conocimiento de los hechos, a partir de ese momento pueda frenarse y no se siga generando. Porque hay ocasiones que las personas ni siquiera se dan cuenta de que su identidad fue robada y siguen con su vida cotidiana. No se dan cuenta, a veces les llegan los estados de cuenta y no los revisan. Y ahí es donde aparece o se van gestando todavía los mismos ilícitos. La persona puede seguir su vida cotidiana y normal, y los ilícitos se sigue dando todos los días en su propia cuenta bancaria, en su propia tarjeta de crédito, etcétera.
Claro.
Entonces, la primera recomendación sería esa, que actuaran conforme a llamar y cancelar ante la institución bancaria, y posteriormente sí hacer su denuncia. A veces puede ser complicado el ir a la fiscalía y hacer filas y esperar, y que el funcionario a veces pues no tiene el tiempo suficiente, pero es importantísimo que tengan paciencia y que empiecen a hacer esta denuncia inmediatamente.
Bien, ¿en qué nos va a beneficiar, además de primero bloquear las tarjetas, que sería como el paso uno, como dices, frenar esta conducta delictiva, y en segundo lugar, pues presentar una denuncia? ¿Qué pasa con las denuncias? Parece que la gente tiene un desencanto en ir a presentar una denuncia, no solo por el tiempo que le implica, sino porque considera que no va a haber investigación al respecto.
Sí, hay un dicho que dice, cuando en la facultad nos explicaba el maestro, que cuando uno presentaba una denuncia se tenía que comprar unos zapatos nuevos por de tanta vuelta que tenía que dar. Uh-huh. La autoridad sí trabaja, la autoridad sí funciona, sí es efectivo el hacerlo. Desafortunadamente es tanto y están tan rebasadas las autoridades que si uno no le pone la atención debida a su propio asunto, el asunto corre el riesgo de que se puede quedar en el olvido. ¿Sí? Porque no es que la autoridad no quiera hacerlo, es que es demasiado el trabajo que tienen actualmente.
Entonces, claro,
es necesario que uno esté al pendiente de su propio asunto. Presento mi denuncia, ya para el simple hecho de que fui y presenté mi denuncia, ya me llevó 4 horas, 5 horas estar esperando que me den mi turno, explicarle al Ministerio Público, al actuario que esté en ese momento, explicarle cómo está la situación, qué fue. nos van a pedir una serie de documentos, nuestra identificación, etcétera. Previo a esto, una recomendación es de que cuando usted vaya a presentar esta denuncia, ya lleve todos sus documentos, la copia de sus estados de cuenta, la copia de su tarjeta, de su chequera, de donde, del ilícito que se dio, sí, su identificación, etcétera, para que sea más ágil y más rápido y ya tenga todos los documentos y no le vuelvan a dar una cita o le digan, regrese cuando ya tenga toda la documentación.
Claro.
No, ya vaya con toda su documentación. Una vez que ya le levantaron su declaración, posteriormente le van a asignar una agencia del Ministerio Público de Derechos Patrimoniales, de delitos patrimoniales.
Sí. Sí,
estas agencias son especializadas en este tipo de delitos. Sí, y él será quien se encargue, dependiendo en el estado en el que se encuentren, si es aquí Jalisco, bueno, pues en la agencia del Ministerio Público de Patrimoniales, tienen 2-3 actuarios que son los que se encargan de recabar toda la información y hacer todos los documentos, pedir todos los documentos, peritajes, etcétera. Pero importantísimo que no descuiden su carpeta de investigación. Tienen que estar yendo, tienen que estar preguntándole en qué va, que si es necesario mandar este oficio. ¿Ya enviaron este oficio? ¿Con qué fecha se envió? ¿Con qué número de oficio? Si de tal manera que ustedes puedan darle este seguimiento. Si no cuentan con un profesional del derecho, con un abogado, y usted o no tiene los recursos para hacerlo, usted lo puede hacer, lo puede hacer. Sí, porque precisamente el Ministerio Público está para defender sus derechos.
Claro.
A veces nuestra economía no nos permite contratar un abogado litigante en la materia penal, pues entonces usted lo puede hacer. Pero la recomendación número uno sería eso, no descuide su asunto. Vaya, acuda, esté con el funcionario pidiéndole qué es el siguiente paso a seguir.
Y digamos que se sigue la investigación y se encuentran los responsables, se les va a procesar.
Sí, es correcto. Estamos hablando que en el robo de identidad, el artículo 143 de nuestro código, ajá, señala de 3-8 años de prisión. En el caso del ilícito, cuando son tarjetas de crédito, por posesión de tarjetas de crédito, es de 3-10 años de prisión.
Sí.
El problema en este ilícito, podemos tener un culpable, podemos tener una pena, podemos tener acreditado el delito completamente, pero el problema es que hablamos de que es robo de identidad precisamente. ¿Quién va a ser? Salvo en los casos de flagrancia, como por ejemplo en las tiendas departamentales, en los propios bancos, que los sorprenden y los toman, en esos momentos, pues bueno, ahí tenemos una persona, ya tenemos a la persona física, que es a quien se va a procesar. En los otros casos, desafortunadamente, es tan furtivo este tipo de delitos, pues que es difícil su localización, precisamente porque utilizan nombres falsos.
Sí, lo pregunto por el tema de la reparación del daño, lo que le interesaría, yo creo, aquí al derechohabiente, a la persona que ha sufrido el delito, pues es justamente la reparación del daño. ¿Le parece, abogado, si después del corte seguimos platicando del tema?
Sí, con gusto.
Gracias. Volvemos.
Al compartir tu información en sitios de internet, verifica que tengan certificados de seguridad. Puedes verlos en la esquina superior derecha de tu explorador.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Familias separadas por caminos desconocidos, con el sueño americano de volverse a reunir y tener una mejor calidad de vida. Viajan rumbo al norte. Martes 3 de la tarde, Radio Universidad de Ocotlán.
Años Cuciénega. ¿Cómo iniciamos?
Existe un predio de alrededor de 37 hectáreas que fue donado por ejidatarios de Ocotlán a la universidad. Se ha contemplado que podrían construirse las aulas, laboratorios y oficinas centrales del Centro Universitario de la Ciénega. Sin embargo, la calidad de los suelos no parece ser la adecuada para tales fines, por lo que debe tenerse especial cuidado en su construcción. Diagnóstico y propuesta institucional para la creación del Centro Universitario de la Ciénega. 24 de septiembre de 1993. Red Universitaria. 25 años en la Ciénega de Jalisco. Comunidad que crece, avanza y se consolida.
Vamos todos a ayudar al asilo de ancianos participando en el tradicional Tebetón.
El amor no tiene edad, amémonos por igual, niños, jóvenes y ancianos.
Ven con toda tu familia el próximo domingo 17 de noviembre a la explanada de la parroquia del Señor de la Misericordia a partir de las 6 de la tarde y disfruta de las presentaciones artísticas de Interdance, Star Dancing, Ballet Folclórico Xochipilli, Los Madrigal y muchos artistas más. Comida, diversión y ayuda. Tebetón 2019. Todos unidos por el asilo de ancianos. No faltes.
La satisfacción que se siente más en dar que en recibir.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
De hecho y de derecho. Regresamos.
No tengas una contraseña para todos tus servicios digitales. Lo ideal es tener una clave segura, mayor a 25 caracteres, en cada servicio online donde te registres. Quizás eres de los que utilizan la misma contraseña de Facebook para tu correo y tu cuenta bancaria. Si ese es el caso, lo recomendable es cambiarla.
Estamos en nuestro último segmento en De Hecho y de Derecho, invitándolo a que esté con nosotros, se comunique, nos siga en las redes sociales, nuestros teléfonos 925-6019 y 800-633-8100, nuestro teléfono Lada sin costo 800-633-8100. Estamos en vivo completamente, estamos a través del 107.9 de FM y estamos transmitiendo en Facebook en Radio UDG Ocotlán, ahí nos puede estar viendo en estos momentos, les mandamos saludos. Y bueno, pues estamos hablando del robo de identidad y nos acompaña Rafael Zamora Falcón. Él es un litigante, abogado desde hace más de 20 años en el ejercicio profesional y nos estaba platicando el tema del proceso que hay que ir a denunciar ante la fiscalía y que hay que darle seguimiento al mismo. Yo le preguntaba sobre el tema de la reparación del daño. Que lo que finalmente buscan las personas es la reparación del daño y muchas veces el proceso puede ser largo y como decía usted, pues en este sentido no es fácil tener a una persona responsable que esté procesada.
Sí, es correcto.
Y en muchas ocasiones cuando se trata de cuestiones financieras, lo que se busca, decía yo, pues es la recuperación del dinero y en ocasiones se acude a la CONDUCEF.
Sí, en efecto, para poder hacer la aclaración pertinente, el procedimiento en la CONDUCEF, presenta usted su queja, debe de llevar también todos sus documentos. Vamos a suponer que sea una tarjeta de crédito, debe de llevar su plástico, su estado de cuenta en el cual aparece cuáles son los cargos que le están haciendo sin su consentimiento. Y una vez que llega usted a la CONDUCEF con todos sus documentos, ¿sí? hay una fila especial para ello, presenta su queja, donde posteriormente a lo que usted está reclamando le hacen del conocimiento al banco. El banco debe de responder en el plazo que le fija la CONDUCEF.
¿Sí?
Y posteriormente, ya dependiendo de este dictamen que dé, si es positivo, pues bueno, se procede en otra audiencia a que se realice el retorno de ese dinero y queda una constancia, o bien se paga también ahí mismo.
Bien.
Y queda solucionado el asunto. En el otro caso, cuando el banco o la institución bancaria no reconoce esta disposición o este cargo que le están haciendo, ella debe de decir el por qué no. Puede ser, es que utilizaron el NIP, entonces no hubo un robo de identidad en este sentido, es que fue personalmente al cajero e hizo las disposiciones. Entonces, en este caso, aunado a lo que es la denuncia que usted presentó, aunado a la Conducef, ya tendría que demandar en la vía mercantil el cobro, ¿sí?, que le están haciendo sin justificación.
Bien.
Tenemos estas tres alternativas, entonces.
Tenemos tres alternativas, ok. Entonces, en la parte mercantil, pues ya tendríamos que ahí sí contratar a un abogado.
Es correcto, así es. Actualmente, bueno, si sucediera el día de hoy, serían en los mercantiles orales.
Bien.
Se prepara una demanda, sí, se tiene que contratar un abogado, se prepara una demanda en el cual se presentan las pruebas, los argumentos y las pruebas necesarias para acreditar que pues esa disposición que se hizo de ese dinero pues no era procedente o no fue hecha por la persona que está demandando.
Bien, ¿y qué hacer para evitar o para prevenir este tipo de delitos?
Desafortunado, bueno, hay que cuidar muchísimo nuestras identificaciones. Si se da cuenta, hemos visto muchas veces que en la calle encuentran kioscos de instituciones bancarias, las cuales están ofreciendo servicios bancarios y tarjetas sin costo. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque ahí es donde usted puede, donde puede suceder este tipo de situaciones, que deja uno, déjame le saco una fotocopia a tu identificación y a tu anterior tarjeta o a tu pasaporte, y ahí es donde se gesta esto. Ahí es donde tienen acceso a este tipo de información, o que piden información por teléfono, o bien que acuden al domicilio, vengo de una tienda departamental ofreciendo créditos, permítame su identificación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nuestras identificaciones hay que cuidarlas muchísimo. Que si bien es cierto, estas personas que se dedican a esto pueden tener acceso de una u otra manera, sí, sí es cierto. Y cuando menos nos demos cuenta, pues puede estarse dando, claro, un delito. Pero una manera de prever esto es no suelten sus identificaciones ni sus pasaportes a ninguna persona pidiéndoles o argumentándoles que es para algún beneficio que va a tener. Deben de cerciorarse que en una institución bancaria, dentro de un banco, dentro de una tienda departamental, la piden, bueno, ahí sí, ahí podríamos decir que estaría un poco más seguro.
Pero habrá que tener cuidado de todas formas.
Totalmente.
Y máxime en estos casos en donde efectivamente están circulando las personas y te están ofreciendo una tarjeta, un crédito, y no sabemos a ciencia cierta si pertenecen o son empleados de dicha tienda departamental.
Incluso llegan hasta uniformados, ¿eh? Hemos tenido casos en donde la descripción que dan de la persona venía perfectamente uniformada. Incluso también, por ejemplo, del CIAPA, hemos visto eso, que llegan con uniformes, con identificaciones, etcétera. Y aquí la fórmula es esa, hay que guardar precauciones en ese sentido. Las identificaciones es como nuestro número particular, con mucho cuidado.
Claro. ¿Alguna otra recomendación para manera de conclusión que quiera compartirnos?
Gracias. Aparte de esto, que denuncien, que no lo dejen. Si ven, dicen, ay, pues es que nada más son 3,000 pesos y voy a dar tantas vueltas, denuncien. Presenten su queja ante la Conducef, presenten su queja ante el banco. No dejen situaciones así, porque ¿qué es lo que sucede? Pues dicen, este no se quejó, pues al rato se lo vuelvo a hacer. Vamos a dejar que pase un tiempo y pues ya tenemos la identificación. No pasó nada, lo puedo volver a hacer.
Sí, claro. ¿Y cuáles son las formas en que se ha presentado con ustedes alguna persona en que se ha dado este tipo de robo de identidad?
Bueno, nuestros clientes han sido diversos, desde tiendas departamentales, sí, bancos, y no solo en tarjetas de crédito, lo hemos visto en cheques también. Por ejemplo, que no se dieron cuenta y tenían en su cuenta bancaria tanta cantidad de dinero, llegan y dicen, oye, no, pues yo no he dispuesto nada, ¿cómo no? Checan el estado de cuenta y en efecto habían hecho disposiciones. ¿Y qué sucedía en esos casos? Que habían falsificado la firma.
Bien.
En el cheque. ¿Cómo le hicieron cuando ustedes, si dejan por ejemplo su chequera en el carro y el valet parking pues toma el carro en donde lavan los vehículos, en restaurantes, etcétera? De alguna circunstancia de estas. La chequera, por ejemplo, deben de tener muchísimo cuidado, no la pueden dejar uno en cualquier lugar. Definitivo. Porque los bancos lo que nos van a decir es tu responsabilidad cuidar en dónde tienes tu chequera. Y en litigios que hemos tenido, los bancos eso es lo que alegan, es tu responsabilidad. Existen bastantes métodos para poder acreditar que no fui yo el que firmó ese cheque, que no jamás dispuse de esas cantidades, ¿no? Eso ya entra en materia de litigio. Pero como recomendación, deben de tener mucho cuidado. Mucho cuidado con su identificación, mucho cuidado con su tarjeta de crédito y su chequera. ¿En dónde la dejan? ¿Sí? No puede estar accesible a cualquier persona.
Definitivamente. Y la otra, al menos he estado escuchando que hay muchas páginas falsas sobre instituciones bancarias que recogen precisamente los datos, las contraseñas y esto. ¿Les ha tocado a ustedes?
Sí. Y hay que tener también igual mucho cuidado con las páginas. Yo nosotros la recomendación que hacemos es directamente al banco. Si un banco te está ofreciendo ciertas prestaciones maravillosas, no, yo creo que desde ahí ya podemos tener una suspicacia y decir, hijo, esto no me late, no me suena, me hace ruido.
Claro.
Inmediatamente. Háganle caso a su instinto, esto nadie regala dinero, ni tampoco tasas de intereses fantásticas. Entonces ya desde ese momento debe de hacer ruido, ya desde ese momento tiene uno que prender un foco amarillo y decir, esto si es cierto, yo voy a la institución bancaria y pregunto, ¿es cierto esto que me están ofreciendo? A mí en lo personal me ha sucedido, en donde me ofrecen tarjetas de crédito maravillosas, desde ahí no me suena.
Claro.
Lo que hago es que voy a la institución y pregunto, ¿esto es cierto? ¿Ya me lo confirman o no? Me dice, no, nosotros no hacemos este tipo de operaciones.
Definitivamente. Pues estamos muy agradecidos de que haya colaborado con nosotros y que nos dé un panorama más amplio y sobre todo saber qué hacer en los casos en que se presenta algún robo de identidad. Muchísimas gracias, Rafael Zamora.
Con todo el gusto.
Que tenga muy buen día. Que tenga muy buen día. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, pues él fue Rafael Zamora Falcón, litigante desde hace más de 20 años, que pues nos da un panorama muy claro de lo que hay que hacer respecto a nuestros datos, a nuestra situación financiera, a lo que es cuidar las chequeras, las tarjetas de crédito, las identificaciones y no confiar tan fácilmente y dar nuestros datos a cualquier persona. Así como en las llamadas como extorsiones o fraudes telefónicos, pues tener mucho cuidado porque nos van a pedir contraseñas y nos van a pedir NIPS o nos van a pedir los códigos de seguridad de nuestras tarjetas y hay que tener mucho cuidado con ello. Todos los tips que a lo largo del programa le estuvo compartiendo la producción, pues tómelos en cuenta para que no caiga en las redes del robo de identidad o del fraude y extorsión telefónica. La seguridad es muy importante y por ello pues lo invitamos a que también haga medidas de prevención. Este es un mal que está quejando, como ya se decía, es un problema muy grande en donde México ocupa uno de los primeros lugares a nivel Latinoamérica respecto al robo de identidad, así que hay que tener mucho cuidado. Nos estamos despidiendo en el control operativo y en la producción de este espacio, Diego Barba. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Que tenga muy buen día. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
No compartas documentos públicamente. El uso de aplicaciones como Google Drive o Dropbox pueden contribuir a la fuga de información sensible. En algunos casos, estas URL públicas pueden ser rastreadas por motores de búsqueda. Si vas a compartir este tipo de información, es recomendable que el receptor de estos archivos también tenga una cuenta en la plataforma donde compartes los documentos. Si vas a compartir este tipo de información, es recomendable que el receptor de estos archivos también tenga una cuenta en la plataforma donde compartes los documentos. Así será visible únicamente para ustedes.
Juicio, presunto, lauro, actas, careo, contrademanda, actuario. Todas las leyes y conceptos jurídicos en De Hecho y de Derecho. Hasta la próxima.
Transmite XHUGO. 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo puentes. Sistema Universitario.